En casa de Herrero, es radio.
Son las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias. Estamos ya en el tiempo de la tertulia económica con Juan Ramón Rayo. ¿Cómo estás, Rayo?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas noches. Buenas noches. Y con Jorge Zuluaga. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas noches.
Muy buenas noches. Antes de que empecemos a analizar los principales asuntos económicos de la jornada, permitidme que le hagamos la reverencia al BBVA porque este espacio está patrocinado, Lorena.
Pues sí, además nos trae un buen consejo para ahorrar porque llega BBVA Beconomy, la nueva herramienta de la app de BBVA que te da la información sobre tu dinero que antes no tenías. Ahora puedes comparar, por ejemplo, tus gastos de luz, de agua o de internet con gente parecida a ti en edad, de zona de residencia. Así sabrás si estás pagando en tus facturas más o menos que otra gente como tú para descubrir dónde puedes ahorrar, porque cuanto más sabes, pues mejor decides. Descárgate la app de BBVA y descubre BBVA Beconomy.
Bueno, no sé si estamos en el día de la marmota. Aquí todos los días a mí me suenan igual las mismas noticias que nos llegan desde Cataluña, las que tienen que ver con la huida, el cambio de la sede social de algunas de las empresas. El recuento hoy es verdad que no ha ido por las últimas horas, sino que ahora ya sabemos que lo publicado hoy, las 62 mayores empresas que han salido de Cataluña suponen 11.500 millones del Producto Interior Bruto. Si queréis lo comentamos, simplemente por hacer un comentario así rápido, ¿no?, de la importancia que tiene esta fuga.
Bueno, es un síntoma claro de que la incertidumbre ha afectado muy, muy claramente a la economía regional y que grandes empresas que eran señeras y que todos conocemos y que todos hemos ido leyendo durante las últimas semanas, pues no aguantan la incertidumbre institucional y han decidido irse. Sin embargo, a ver, hay que aclarar un poco esta cifra en dos sentidos. Uh-huh. La primera, no es que Cataluña vaya a perder 11.500 millones de su PIB, es decir, lo que han salido empresas que su actividad, digamos, equivale a ese monto, pero simplemente ha salido la sede social. El PIB se calcula en función de la producción real que tiene lugar dentro de un territorio. Por tanto, en la medida en que no haya una deslocalización real de todo el entramado empresarial de estas compañías en Cataluña, el PIB no va a bajar. Y segundo, tampoco va a suponer una caída de recaudación, ¿no? El otro día me lo preguntaban. Bueno, esto supondrá que a partir de ahora la Cataluña en el sistema de financiación autonómico va a recibir menos dinero y el resto de las regiones españolas más. No. No va a ser así. Primero porque el principal impuesto que se recauda por sedes no sociales sino fiscales, pero bueno, muchas van de la mano, es el impuesto de sociedades, y el impuesto de sociedades es nacional y no entra en el sistema de financiación autonómico. Por tanto, esto es un síntoma de algo que puede hacer mucho daño o que ha hecho mucho daño a la economía catalana durante este mes, pero no va a tener en el corto plazo mucha más trascendencia de la que los titulares nos han comunicado.
No hay que preocuparse de más, a lo mejor, ¿no?
Claro, yo estoy de acuerdo con Juan Ramón. Al final esto es un dato que supone lo que podría llegar a ocurrir en el caso de que Cataluña se declarara independiente, saliera del euro y todas estas empresas que han movido la sede fiscal y social, pues también trasladasen, como dice Juan Ramón, la operativa, ¿no? Las fábricas o en lo que consista el negocio de cada una. No tiene por qué ocurrir. Y yo creo que lo que venimos viendo durante los últimos días es que todo apunta a que cada vez hay menos posibilidades de que ocurra. O por lo menos eso están reflejando los mercados. Desde que se aplicó el artículo 155 hay como una tranquilidad absoluta por parte de los inversores internacionales que lo que viene a plasmar es que Cataluña no tiene por qué perder 11.500 millones de su PIB, sino que que parece que la lógica va entrando en esta crisis.
Uh-huh. Otra de las noticias que me gustaría comentar, después hablamos del protocolo anticontaminación que quieren poner en marcha en la Comunidad de Madrid a partir de la próxima semana, pero antes, Juan Ramón, publicas en El Confidencial, ¿te sientes engañado por PP y por Ciudadanos? ¿Qué pasa con los autónomos?
Realmente a uno le engañan si tenía cierta confianza o se otorgaba cierta credibilidad a los partidos políticos, y Y no es mi caso, pero entiendo que todavía debe ser el caso de gran parte de la población, especialmente de los trabajadores autónomos que, cuando fue anunciado una nueva regulación de su régimen laboral o de su régimen profesional, pues batieron palmas. Y hombre, la verdad es que la nueva ley que se aprobó la semana pasada tiene puntos muy interesantes, tiene puntos muy positivos, pero hay uno donde no se ha ido a mejorar la situación de los autónomos, ni siquiera se ha ido a dejar igual la situación de los autónomos, sino que claramente se ha ido a empeorar. Y es la deducibilidad de los gastos por suministros de aquellos trabajadores autónomos que desempeñan su actividad profesional desde el hogar. Vamos a ver, esto lo sabrá todo autónomo, pero quizá un trabajador por cuenta ajena no. Los trabajadores autónomos tributan al IRPF en función de actividades profesionales y ahí tributan en función de su rendimiento neto. ¿Qué es el rendimiento neto? Los ingresos que obtiene el autónomo menos aquellos gastos vinculados a la generación de esos ingresos por parte del autónomo. Entonces, los autónomos que trabajan desde casa se pueden deducir una parte de los gastos de la porción de la proporción de la vivienda que esté afecta a su actividad, porque son gastos vinculados a esa generación de ingresos. Por ejemplo, pues la amortización del inmueble, el IBI, el seguro, la parte proporcional de estos gastos en función de la superficie que utilice de la vivienda. Lo normal sería que también se dedujera pues la luz, el gas, el agua, el ADSL, en proporción a la parte de la vivienda que está utilizando, porque son gastos, suministros de la vivienda que son indispensables para que el trabajador pueda desempeñar allí su trabajo. ¿Qué pasa? Tradicionalmente la agencia tributaria, que sabemos que no es muy favorable a pensar en el contribuyente, había denegado cualquier posibilidad de deducirse esos gastos porque era imposible separar qué parte del consumo de esos suministros será para el hogar y qué parte para la actividad profesional. Y lo único que permitía era, si usted tiene contadores separados, se lo puede deducir, si no, no. Bueno, en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que esto pues es un abuso por parte de la agencia tributaria y que, por supuesto, los trabajadores autónomos tienen derecho a deducirse el correspondiente porcentaje de los gastos de suministro. Esto a Hacienda no le hace ninguna gracia e intenta reconducir el asunto a través del Tribunal Económico Administrativo Central, que es, bueno, un tribunal administrativo dependiente de Hacienda, bueno, supuestamente independiente, pero bueno, formalmente adscrito a Hacienda, que lo que dice es algo así como no, el autónomo no se puede deducir el porcentaje de los gastos que equivalga al uso que hace de la vivienda, porque claro, no está trabajando todo el día, con lo cual, si el día tiene 24 horas, no se puede deducir las 24 horas de la superficie de la vivienda. Y hombre, no digo que el argumento sea equivocado, pero tenemos que pensar, imaginemos un trabajador autónomo que contrata una línea de ADSL para trabajar o que el 80% del tiempo utiliza internet para trabajar y el 20% para ocio. Ahí tampoco es justo que se deduzca solo, si adscribe el 20% de la casa a trabajar, no es justo que se deduzca solo el 20% de la ADSL. Se tendría que deducir prácticamente toda la ADSL. Por tanto, ya era un criterio muy restrictivo para evitar la deducibilidad de los gastos. ¿Qué pasa? PP y Ciudadanos anunciaron a bombo y platillo. Para dejarnos de líos, vamos a dejar que os deduzcáis el 20% de todos vuestros gastos. Así, un criterio en parte arbitrario, pero que objetivaba la norma. ¿Qué pasa? Se anunció esto y cuando el texto salió del Congreso y fue aprobado por el Senado la semana pasada, ¿qué fue aprobado? Nos dijeron, hemos subido el porcentaje no al 20, al 30. Qué buena noticia. Sí, pero es el 30% de la superficie afecta a la actividad profesional.
O sea,
es
que decir, tiene truco.
Por ejemplo, si un autónomo destina el 15% de su vivienda a trabajar, será el 30% del 15%. Es decir, el 4,5%. 4,5, 6, 7% frente al 30% o al 20% incluso que habían prometido. ¿Qué es esto? Pues es un sablazo encubierto a los autónomos para impedir que se deduzcan lo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había dicho que era de justicia que se dedujeran.
Eso, o que lo utilices para el 100% para tu actividad, ¿no? Y en ese caso sí que sería el 30%.
No, porque entonces va por otro régimen. Si alquilas un local independiente para trabajar, ya no es la parte de tu vivienda afecta. Ahí ya tienes otro.
Ya no entraría dentro de esto, ya. Jorge, ¿tú qué opinas?
Sí. Bueno, lo ha escrito muy bien Juan Ramón. Yo creo que lo peor de esa noticia es que se ha hecho con nocturnidad y alevosía. Uh-huh. Al final, porque es que estaba dentro del texto y a última hora ha desaparecido o se ha cambiado este párrafo que perjudica claramente a los autónomos. De hecho, un poco pues por lo que sabemos en Voz Populi, pues incluso Ciudadanos deniega este cambio. Al final lo han hecho PP y Ciudadanos y resulta que Ciudadanos ahora se hacen un poco los tontos. De hecho, abren la puerta a cambiar el texto más adelante. Ahora ya no se puede, pero bueno, quieren ir viendo poco a poco en qué se traduce este cambio fiscal y si realmente perjudica a los autónomos, que les va a perjudicar, para luego reformarlo. Pero vamos, es una faena y sobre todo a un colectivo que viene históricamente siendo muy castigado en España.
Bueno, y otro de los asuntos del día es lo que os estaba contando antes, ¿no? El gobierno de Cristina Cifuentes de la Comunidad de Madrid, que va a aprobar un protocolo de actuación. Sus medidas se van a poner en marcha en los momentos en los que haya un nivel de alta contaminación o haya previsiones meteorológicas que sean desfavorables en la región, que es lo mismo que hace ya el Ayuntamiento de Manuela Carmena en la capital. Entre las medidas que van a tener que aplicar los diferentes consistorios, las diferentes poblaciones, porque no estamos hablando, por tanto, del Ayuntamiento de la Almendra, ¿no?, de Madrid, sino de los municipios, de los alrededores, pues, por ejemplo, limitar el uso de las calefacciones en los edificios o invitar a las empresas a optar por el teletrabajo, y no está mal, para reducir la circulación y que esa manera no haya un poco menos de contaminación. Primero conocemos algunos datos.
Solo una cosita.
Venga, dime.
Teletrabajo, pero luego, si trabajas desde casa, sablazo fiscal, como hemos acabado de contar.
Y teletrabajo sin calefacción.
Claro, claro.
Porque, claro, también en tu casa sin calefacción ahí te congeles en tu casa. Pero vamos primero a conocer los datos, nos los cuenta Ana Borges.
Este plan que ultima la comunidad también pide a los ayuntamientos que en los escenarios de alta contaminación restrinja la circulación de vehículos por su tipo de emisiones y no por matrícula par o impar. Los ayuntamientos podrán llevar a cabo medidas más restrictivas que las recomendadas por la Comunidad de Madrid, pero en ningún caso podrán ser inferiores. Diego San Juan Benito es director general de Medio Ambiente.
La ambición es que todos los ayuntamientos grandes de nuestra región puedan tener una referencia para que en episodios de alta contaminación trabajemos todos de manera coordinada para evitar que haya disfunciones y para que los madrileños que tienen que venir a la capital o que tienen que desplazarse en esos días de mayor contaminación tengan una regulación distinta según en qué zona de nuestra comunidad estén.
Cuatro son los escenarios del protocolo de la Comunidad de Madrid. En el primero solo se hace un llamamiento para que no se utilice el vehículo privado, pero en el segundo y tercero sí habrá limitaciones de velocidad.
Hay un primer nivel que es de información y preavisos. En el segundo escenario del protocolo marco ya estaríamos hablando de algunas limitaciones de velocidad. Estamos hablando de el círculo que está dentro de M45, M40. Cuando la velocidad genérica, por ejemplo, es de 100 kilómetros hora, estaríamos hablando de una reducción a 90 kilómetros hora. En las que fueran comarcales o locales de 90, estaríamos hablando de 70 kilómetros hora. Y en el escenario 3 estaríamos hablando de una ampliación todavía mayor de esas limitaciones de velocidad dentro de la M50.
Y en el escenario 4 además se limitará el uso de las calefacciones y se promoverá el teletrabajo.
Que las calderas que son más contaminantes, pues su uso se pueda modular, se pueda limitar, y medidas, por ejemplo, para las grandes empresas en las que lo que promovemos es que haya unos planes de movilidad, que en esos escenarios de contaminación extrema no sea necesario desplazarse a trabajar, se pueda operar una solución de teletrabajo para los empleados de esos grandes centros que hay en nuestra comunidad.
A la hora de elegir las medidas más eficaces ante un protocolo de contaminación, el 54% de los españoles reconoce estar a favor de restringir el acceso al centro de alguna manera, porcentaje que en el caso de los madrileños se eleva a un 67%.
Bueno, entonces, no sé qué es lo que opináis al respecto, ¿no? Ya no hablamos solo de la contaminación que afecta al centro neurálgico de Madrid, que es donde hay más tráfico, sino también en el caso de que afecte a otros municipios, ya a partir de la M40, pues también se van a tomar medidas al respecto.
Yo no soy un experto en medio ambiente ni en contaminación, pero hombre, hay una parte que yo creo que lo estamos viendo en el tiempo durante septiembre y octubre, que algo raro está pasando. O sea que hay una parte que todas las medidas que se puedan tomar para mejorar este problema, pues una ayuda. Y luego, hasta ahora, pues las teníamos dentro de la Almendra de Madrid, que me parece lógico, pero también la ciudad está creciendo a unos ritmos y la gente cada vez vive más fuera de la Almendra. Entonces, bueno, yo que vivo fuera de la Almendra, a mí no me parece una medida que puede estar bien. Vamos.
Yo estoy pensando en la actividad económica en las zonas, porque recuerdo el debate, ¿no?, que manteníamos aquí en esta mesa, que lo mantenemos siempre. ¿Qué pasa con los comerciantes de la Gran Vía? No hace falta irse a la Gran Vía, pero vamos, de zonas muy céntricas, de los distritos más céntricos de Madrid, cuando la gente te dice de repente ya no podéis circular, ahora no podéis meter el coche, ahora el día par sí, la matrícula par, y el día impar solamente podrán circular los que tengan la matrícula impar. Todas estas cosas, pero claro, llevado a la parte exterior, que es donde hay más, por ejemplo, los centros comerciales, ¿no?, que quizá la gente del centro se pueda ir a esos comercios, grandes comercios, pues a lo mejor les podría afectar, ¿no? Pero bueno.
Sí, a ver, estamos ante un tema de externalidades negativas importantes que hay que tener en cuenta. Es decir, yo sé que la gente que conduce, cuando se plantean ese tipo de restricciones, se enfada mucho, pero también hay que tener en cuenta que conducir implica una serie de perjuicios para el resto de la población. Y esos perjuicios, por desgracia, no se tienen en cuenta cuando uno toma la decisión de conducir o no conducir. ¿Por qué? Porque contaminar es gratis. Entonces, al ser gratis, un conductor si toma en consideración el coste, por ejemplo, del combustible, pero no toma en consideración el coste que traslada, que socializa, que genera sobre terceros. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no, tendemos a sobrecontaminar. Yo no digo que no haya que contaminar nada, porque evidentemente si no sucediera no estaríamos aquí, no habría ningún tipo de progreso económico, incluso, bueno, al contrario, ¿no? Porque las sociedades más avanzadas contaminan relativamente menos que las menos avanzadas, pero ni siquiera habríamos tenido opción de desarrollarnos. Pero sí que es verdad que este tipo de regulaciones quizá no son la manera más, o sea, son una manera muy muy vasta, muy muy primitiva de resolver el problema. Decir, no se puede circular, o solo pueden circular unos coches, no otros. Apaguen ustedes las calderas. Creo que lo fundamental, y sobre todo como estrategia a medio largo plazo, no es algo fácil de implementar, pero como estrategia a medio largo plazo hay que intentar que estas decisiones incorporen el coste de la contaminación, es decir, poner un precio a la contaminación y que ese precio, cuando haya un exceso de contaminación, suba y por tanto se ha tenido en cuenta para tomar esas decisiones. Por ejemplo, en Singapur ya hay un sistema de toda la ciudad, o en gran parte de la ciudad, de tarifas por circulación, no por temas de contaminación, pero por temas de atascos, con lo cual si ciertas zonas están muy congestionadas, ¿qué pasa? El precio de circular por esa zona sube y eso automáticamente regula el problema. Bueno, pues algo parecido con la contaminación, sé que no es fácil, pero precisamente ahí es donde cabría esperar políticos con un poquito de visión a medio largo plazo.
Uh-huh. Otro ejemplo, yo creo que es Londres, que es otra ciudad con grandes restricciones al tráfico y que aparentemente funciona.
Es lo que dicen siempre, que ahí solamente los ricos contaminan, ¿no?
Sí, sí, eso es cierto. Uh-huh. Pero yo creo también aquí también es importante que este tipo de restricciones vaya acompañado, como hablábamos antes con el tema de los autónomos, por ejemplo, que vaya acompañado de medidas de incentivos y de otro tipo de medidas, como por ejemplo, pues más inversión en transporte público, que lleva aquí en Madrid y me imagino que en otras comunidades bastante estancada durante los años de crisis. Entonces, muy bien que restrijas el tráfico, pero tienes que dar una alternativa y tienes que mejorar esa alternativa.
O que, por ejemplo, no ataquen a Uber y que permitan hacer el Uber Pop, que es básicamente compartir vehículo conforme el coche va circulando. Es decir, si dos personas dicen queremos ir a una zona similar, pues el propio conductor la recoge, se divide en el precio de la factura y evidentemente también contamina menos. Al final, insisto, es toda una cuestión de costes. Si quien toma la decisión asume todos los costes, incluyendo el de contaminación, y porque la cuestión es, vale, y con todo el dinero que se recauda por esta mayor contaminación que se hace, pues evidentemente habría que compensar a las víctimas de esa contaminación. Pues podría servir incluso para inversión sanitaria si llegara al caso, ¿no? Es decir, coste, quien lo genera lo paga, quien lo sufre sin tener que sufrirlo recibe compensación. Esa sería la lógica. Aquí, como no llegamos a esto, pues vemos el problema cuando ya está supuestamente en un estadio exagerado y no se puede hacer nada. O se paraliza todo, ¿no? La regulación es binaria, ¿no? Cero o uno, sí o no. Cuando es una cuestión más de grises, ¿cuántos? ¿De qué manera? Etcétera.
Uh-huh. Otra de las grandes mentiras de este debate es el tema de los... Pues también nos podemos enfocar en la industria en la industria de los automóviles, ¿no? Pues qué puede hacer esta industria para contaminar menos. Y una de las grandes mentiras es el tema del coche eléctrico. Uh-huh. Porque es cierto que ahora es la gran esperanza uh-huh. que tenemos para poder
que
conducir
no contamine,
todo.
¿No?
Pero por lo visto la batería puede tener un efecto contaminador tan grande como un coche diésel.
¿Qué me dices?
Sí, hay estudios que apuntan a la batería, luego con el reciclaje y demás.
Ah, o sea, no, claro, efectivamente, el sí. hecho de que cuando tengas que deshacerte de esa batería, ¿no? Sí. Porque se estropee, porque ya no cargue sí. lo que sea, tengas bueno, que comprarte
no,
otra y qué haces con
que
esa,
¿no?
Olvidemos
que, aunque dejando de lado el tema de la batería, la contaminación o no depende de cómo se produzca la electricidad en cada
también,
país.
Claro.
En Francia, por ejemplo, el coche eléctrico no sería nada contaminante, porque gran parte del suministro eléctrico es por energía nuclear, pero aquí, que tenemos un peso importante de centrales de ciclo combinado, pues cargar las baterías también implicaría quemar gas, ¿no? Entonces, no es tan, la solución no es tan sencilla, pero es, de hecho, es tan complicada que querer planificarla centralizadamente me parece un error. Por eso, poner precios y que con los precios que internalicen los costes reales, cada individuo vaya tomando aquel mix de decisiones que mejor se ajuste y que al final también sea el que menos perjudique a otros o que si los perjudica los compense suficientemente.
Uh-huh. Y solamente porque nos quedan nada, dos o tres minutillos que hoy os he rascado, arañado bastante de vuestro tiempo. Uh-huh. Contabas antes, Rayo, que conocíamos una noticia que hay rumores ya de quién puede ser el presidente de la Reserva Federal.
Sí,
¿no?
O sea, Trump sabemos que se quiere cargar a Janet Yellen y hoy tenía que anunciar quién sería el nuevo presidente. El favorito era Jerome Powell y parece que se confirma que será Jerome Powell, que al final va a mantener en política monetaria una línea bastante continuista, porque ya está dentro del board de gobernadores y no parece que haya colocado el grito en el cielo ante ninguna de las decisiones que se han tomado. Es una figura bastante similar a la de Bernanke, una persona próxima al Partido Republicano y con cierta... bueno, no ve muy mal las políticas monetarias expansivas y por tanto parece que el otro posible candidato, que era John Taylor, que es una persona que a mí personalmente me gustaba bastante, sin estar de acuerdo con él en muchas cosas, pero que tenía un perfil bastante más correcto en mi opinión, pues parece que se cae. De todas formas, sí. Hoy los mercados han estado todo el día preocupados, bueno, ya llevan semanas, quién va a ser el gobernador, quién no va a ser. Creo que esto es muy indicativo del enorme poder que tiene la Reserva Federal en los mercados financieros. Solemos decir que los mercados financieros son libres y que el Estado ha desaparecido. Bueno, fijémonos la preocupación que hay por ver quién llevará o quién dirigirá la Reserva Federal, que debería tener una influencia meramente testimonial en los mercados. No la tiene e influye muchísimo.
Yo creo que coincido en que es una decisión, si finalmente se confirma, es una decisión que lo que implica es continuidad. Yo creo que es bastante bueno porque la alternativa de Taylor, que a Juan Ramón le gusta, yo creo que es un poco los halcones, ¿no? Son conocidos los halcones, los que son más duros y apostaba más por subidas de tipos más rápidas y más pronunciadas. Y esto, bueno, esto podría haber generado, pero todo esto son expectativas, una ralentización a la economía norteamericana. Y ya sabemos que si la economía norteamericana estornuda, pues ¿qué nos pasa al resto? Entonces, bueno, yo dentro de mis conocimientos creo que es una medida conservadora y continuista.
Bueno, yo no estoy de acuerdo en que Taylor sea un gran halcón, es decir, para halcones había otro como Taylor, el del Cato Institute. John Taylor lo que hace es orientar la política monetaria con su famosa regla, que ha sido una regla que además también ha guiado o ha acompañado durante bastante periodo a la Fed, aunque sea para saltársela, y el propio John Taylor ya había dicho que no iba a pegar grandes bandazos en la política monetaria, en mi opinión, por desgracia, porque si Estados Unidos quiere bajar, como dice que quiere bajar, los impuestos en la magnitud en la que los quiere reducir, o vamos a una política monetaria más restrictiva o probablemente sí tendremos inflación, por no hablar de todo el riesgo de burbujas que se pueden estar generando ya con estas políticas monetarias ultra expansivas.
Bueno, pues ahora sí que ya nos quedamos sin tiempo. Así que Juan Ramón Rayo, Jorge Zuluaga, muchas gracias.
Muchas
por
gracias.
Habernos acompañado. Esperamos ya la semana... Bueno, hoy es miércoles, o sea sí, que sí, todavía sí. Tenemos tiempo mañana para vernos. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hacemos una pausa publicitaria y después volvemos para analizar todo lo que tiene que ver con la política nacional, que ya saben que es más internacional porque está gran parte de Cataluña en Bruselas. Ahora se lo contamos.